Buenos días.
No sé cómo saldrá esto, pero estoy entusiasmadísima. De verdad que me habíais dado esta oportunidad. Mira,
Tori, te voy a decir que otro día tienes que venir porque nos tienes que contar muchas cosas. Hoy solamente lo vamos a dedicar a este relato que nos vas a decir, por que estamos dentro del mes del libro, ¿no? Pero Tori es una mujer reivindicativa y que tiene muchas cosas que contarnos. Entonces, el próximo día, que nos ha costado cuadrar las agendas, pero el próximo día nos vas a contar muchas cosas. Hoy nos vas a decir, contar un relato. Pues adelante, Tori.
Nada, era un libro abierto donde no tenías que leer absolutamente ninguna letra y aprendías. Bueno, pues yo resulta que tendría, pues no sé, unos 4 años, cosa así. Y una vez de las que fuimos allí, pues resulta que cerca de la casa donde vivían unos tíos, pues estaba Benitilla. Benitilla era una chica a la que quiero honrar, pero de verdad, con mi recuerdo, por lo mucho que debió sufrir debido a los tiempos que me tocó vivir. Y he elegido esto precisamente por lo que vosotras anteriormente habíais leído. He de decir que durante la pandemia me he dedicado, bueno, pues a ir recopilando recuerdos, y la verdad que eso es volver a vivir. Bueno, repaso una calle embarrada cuesta abajo, solo al principio para pasar a ser plana al final de la calle, o según cómo se mire, cuesta arriba. Casas de adobe, ambos lados, en la que cada una de ellas, en sus fachadas, nunca faltaba al menos un par de ventanas a cada lado de la puerta. La mayoría de estas casas, en su cara principal, tenían un enorme portalón por el que accedían al corral las caballerizas y los aperos de labranza. A estas puertas se las llamaban puertas traseras, por estar generalmente situadas en la parte de atrás de las casas, que no siempre era así. Había barrios en el que la puerta principal trasera coincidía con la misma fachada de la puerta principal. Eran unos portalones de 2 hojas, a lo alto, compuestos por gruesos tablones, colocados de arriba abajo, sujetos con fuertes travesaños y remaches de clavos tremendamente grandes. Las lluvias, la sequedad o los hielos y el poco mantenimiento hacían que alguno de estos enormes portalones se pandearan o resquebrajaran, y allí, por aquella calle que también era peatonal, los carros y las caballerizas, especialmente en la parte baja, se encargaban de agrandar los baches y de batir el barro que a veces alcanzaba hasta los ejes de los carros cuando llovía con intensidad. Cerca de una de esas calles, de cuestas abajo, vivía Benitilla. Era una niña algo mayor que yo, de la que me hice su amiga, menudita, delgada, de tez muy morena y unas piernas muy escuálidas. No sé cómo era de alta, jamás llegué a verla de pie, erguida. En realidad, creo que excepto su familia, nadie más la vio, porque Benitilla siempre andaba de rodillas. Decían que nació así y que nunca pudo incorporarse. Benitilla se arrastraba siempre por el suelo, sentada sobre sus piernas medio enroscadas como una culebrilla indefensa. En sus rodillas, a modo de protección, llevaba unos tacos redondos de corcho envueltos con unos trapos o unos cueros a modo de ligaduras que se ceñían a sus corvas para no perderlos. Estos tacos estaban sucios, con tierra, a veces mojados, oscuros y desgastados. Para defender sus manos, pues se apoyaba en ellas en el suelo, atrapaba otros tacos gruesos de corcho, madera o algo parecido, a los que normalmente se usaban para tapar la boca de los cántaros de alguna cantarera. Ella solía llevarlos con una especie de arandela por la que pasaba su pequeña manita. Esta era toda la defensa que tenía aquella niña para desplazarse en su caminar entrecomillado, pues lo hacía como un animalito a 4 patas. No sé que me impulsó a ser su amiga. Yo quería ser su amiga, pero ella me esquivaba. Y un buen día se ve que no pudo con mi insistencia. Siempre que nos desplazábamos al pueblo desde Salamanca, donde residíamos la familia, entonces compuesta por cuatro, yo no salía de la casa de mis tíos, pues esa niña vivía muy cerca de ellos. La buscaba, procuraba ir por donde sabía que acostumbraba a transitar para encontrarme con ella. Yo no sé por qué quería ser su amiga. Y sí, por fin nos hicimos amigas. Los padres de Benitilla regentaban un pequeño mar, una cantina en la que entré muchas veces para ir a ver a mi amiguilla, y siempre la encontraba o bien sentada sobre sus piernas en el suelo, hecha un ovillo, o encaramada en un taburete de gastada y oscura madera donde alguien la había subido. Cuando se sentaba en uno de los taburetes altos, apoyaba sus flacos codos sobre la barra del mostrador para sujetarse y limpiaba los pequeños y raídos vasos donde se acostumbraba a servir el vino. Y en esa, o cualquiera, a cualquiera de ellas no la detenía. Por aquel entonces pocas calles estaban asfaltadas en los pueblos, así que cuando llovía se convertía en auténtico barrizal, que a ella sabía cómo sortearlos lo mejor posible y nada impedía que siguiera su ruta. En cualquier parte te la encontrabas y cuando iba a la escuela, ella que vivía cerca siempre sonreía y saludaba a todos los vecinos con los que se encontraba. Ambas fuimos haciéndonos mayores y seguimos siendo amigas. Naturalmente no de correr y saltar a la comba, pero sí de juntarnos y hablar. Me marché, me fui a Barcelona. No la volví a ver. Benitilla fue una niña valiente, una auténtica heroína de su tiempo. Ojalá que la parte desconocida de ella la haya vivido con dignidad, teniendo a su alcance todo aquello que de niña careció, pues yo solo cuento lo que recuerdo y vi.
Me he saltado